Bienvenidos sean a este su canal multidisciplinario Simha. Espero que este nuevo año lo estén iniciando con mucho aprendizaje y muchas ganas de hacer cosas nuevas y o mejorar en todo aspecto de su vida. Yo soy Fabi, del otro lado del micrófono me acompaña Amira. ¿Cómo estás, Amira?
Hola, Fabi, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Gracias por compartir ese espacio hoy conmigo y por acompañarme.
No, sí, de nada. Ya un gusto estar de nuevo aquí con ustedes platicando y comenzando el año con nuevos temas.
Hoy vamos a tocar un tema muy importante que ha sido de los más afectados por esta pandemia y que con anterioridad ya tenía problemas. Vamos a hablar de la educación. Leti y Andy en el podcast anterior nos dieron una reseña de cómo había iniciado la pandemia y cómo ha sido afectada la sociedad por la misma. Si no lo han escuchado, los invito a hacerlo porque está muy interesante. Y bueno, para iniciar con este tema, mira, estuve leyendo artículos en donde se menciona que ya había una baja calidad educativa antes de que empezara todo esto, y un ejemplo era que más de la mitad de niños de 10 años no podían leer y comprender un relato sencillo adecuado para su edad. También que 258 millones de niños y jóvenes en edad escolar estaban fuera de la escuela antes de la pandemia. Esto es a nivel mundial. Entonces es algo muy preocupante porque con esa pandemia vienen otros problemas, ¿no? Aparte del problema del rezago educativo que ya tenían, vienen aún otros más fuertes. Y yo puedo dar ejemplos muy reales de cómo ha bajado la educación comparándola con lo que a mí me enseñaron y en los contextos educativos donde yo me he desempeñado. En algunos aspectos sí ha mejorado, pero creo que a otros los han ganado. Y siento que va muy rápido ahora la enseñanza. Esta parte de la reflexión y el de cómo los niños se relacionan con el medio no está funcionando muy bien. Creo que no ha quedado muy clara para algunos niños porque no le estás dando como la importancia a las etapas del desarrollo cognitivo. Eso yo lo veo por mi carrera. Y no les están estimulando de manera correcta en esos aspectos. Estoy hablando de lo cognitivo, de lo emocional, de lo motriz, de lo sensorial, de lo social, que es muy importante. Y lo veo porque tengo una página yo en donde subimos información sobre las etapas del desarrollo y muchas mamás se dejan guiar totalmente por otras mamás. Entonces hace cuenta que yo veía un ejemplo de una mamá, una duda que tenía de que, oigan mamás, ¿creen que es grave que mi bebé no sostenga la cabeza a los 4 o 5 meses? Entonces dices, ¿cómo? Si el sostén cefálico es a los 3 meses, ¿no? Y si te atrasas en una etapa, te atrasas en otras. Entonces yo creo que más adelante lo vamos a hablar en otro podcast, pero es un tema muy largo, pero que es importante para la educación, para la edad escolar en la que los niños se desenvuelven, ¿no? Entonces, mira, ¿tú cuál crees que sea o sean los factores que han influenciado en la educación durante esta pandemia?
Bueno, pues sí, como lo comentas y como lo hemos ido comentando en otros capítulos, ¿no? Definitivamente hay varios factores que han impactado pues en el desarrollo escolar de los niños, sobre todo en el último año. Y pues bueno, entre ellas se encuentra obviamente las herramientas de conexión que desgraciadamente no están al acceso de toda la población en México y en el mundo, porque el problema no solo es en México. Definitivamente hemos mostrado un rezago en el desarrollo escolar del 2020, ¿no? Los niños no tienen acceso a internet, no tienen forma de comunicarse con los maestros, muchas veces tienen que compartir una televisión para tener clases allí. Entonces, ese es principalmente un factor que ha afectado. También podemos encontrar falta de alimentación, ¿no? Desnutrición por parte de las familias, por parte de los niños que no pueden, pues, prácticamente acceder a esos alimentos que estaban a la mano, ¿no? En la escuela. Si bien a lo mejor en algunas escuelas no proporcionaban el alimento más nutricional que podríamos encontrar, era alimento, ¿no? Ahora las familias tienen que buscarlo e incluso ahora tienen que elegir o se paga, por ejemplo, internet o se paga comida. ¿Qué es lo que las familias van a elegir, no? Y pues bueno, tenemos también otros factores que siempre han sido un factor problemático en México, como es la violencia doméstica, ¿no? Y pues los embarazos prematuros en los adolescentes. Todos estos factores son pues factores que se van interrelacionando con la vida del estudiante, ¿no? Y definitivamente ha hecho pues un impacto muy fuerte ahora en este ciclo escolar que va a iniciar de nuevo en algunos días y que definitivamente pues tenemos que estar preparados para ellos. De hecho, estaba leyendo apenas evaluación, digámoslo así, una investigación que se hizo aquí en Estados Unidos, Fabi, y ellos pronostican que va a haber un rezago en las dos habilidades que son de base, ¿no? Que se aprenden en la escuela, ¿no? Que es la lectura y matemáticas. climáticas. Entonces, ellos pronostican que los niños van a regresar en agosto con por lo menos 3 meses de rezago en la lectura y 5 meses más de rezago en el aprendizaje de matemáticas. Eso sobre el rezago que tú comentabas que ya existía, ¿no? En los niños. Entonces, estamos hablando prácticamente de unos, no sé, 7, 8 meses de rezago que prácticamente pues podría ser todo el año escolar, ¿no?
Claro, es mucho.
Es demasiado. Tenemos que estar preparados y definitivamente pues también debemos de abordar pues los síntomas psicológicos, ¿no? Que los niños van a presentar también este ciclo escolar. Como por ejemplo, recordemos que la mayoría de los estudiantes pues que necesitan servicios psicológicos o psicoeducativos generalmente llevan una referencia por parte de la escuela, ¿no? Generalmente es la maestra la que dice, señora, por favor, su niño necesita una evaluación, no sé, llévelo a clínica o demás, ¿no? Porque presenta problemas de aprendizaje. Y generalmente los padres de familia acuden a estas clínicas después de que hablaron con los maestros. La verdad, no estoy muy segura, no sé si tú lo has visto, no sé si los maestros aún siguen haciendo esto ahora en las clases en línea, pero si no se hace, definitivamente los niños van a presentar un rezago más, ¿no? Por falta de esta evaluación que ellos necesitan, pues la presencia de estrés crónico que ellos y que todo el mundo llevamos, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Hay que recordar, Fabi, que el estrés crónico pues tiene un impacto en el nivel químico de nuestro cerebro y estructural también. Y pues puede interrumpir procesos cognitivos, ¿no? Como lo habíamos comentado, la atención, la concentración, la memoria, creatividad. Entonces, sí, definitivamente los maestros deben prepararse para este ciclo escolar, para terminarlo y para comenzar uno nuevo, ¿no? Y yo creo que sería interesante regresar a este tema en unos 6 meses y ver cómo se termina el año escolar y cómo se debería de comenzar.
Sí, claro, tenemos que estar evaluando el ciclo. Con lo que comentas de lo de la salud mental, fíjate que al menos en la escuela de mi hijo no lo han manejado. Yo sí me di cuenta que él estaba ya en depresión, se encontraba totalmente desmotivado por hacer las tareas y eran pláticas y pláticas con él así de ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Y él decía nada, nada, o sea, pero su manera de externarlo pues era simplemente no querer hacer las tareas, ¿no? Y eran horas para terminar 3 tareas que le dejan diario. Entonces sí me preocupé y tuvo que intervenir una tercera persona, un amigo de aquí de nosotros, para que le dijera por qué se sentía así. Entonces ya le dijo que pues tenía ganas de ver a sus amigos, que ya tenía mucho que no platicaba con ellos, que no los veía, y ya me acerqué yo con las mamás platicándoles de oye, ¿sabes qué? Necesito ayuda y sabes esto y se haga el otro. Y dijo, ¿sabes qué? Sí, mi hijo igual, ¿no? Entonces ya nos pusimos de acuerdo ahí para que se vieran y platicaran un poquito en hacer las tareas juntos y así. Y ya, te juro que lo mandé un día con su amiguito y regresó totalmente distinto. Le ayudó bastante. Y eso que fue un día, pero es que sí ya tenía cuántos meses llevamos aquí encerrados. Y más ellos, los niños han aguantado tanto. Uno quiera como adulto, todavía medio maneja sus emociones, ¿no? Pero lo platicábamos justo en el podcast de salud mental, si un padre no sabe manejarlas, un niño también se le hace difícil. Por eso es muy importante la salud mental en esta pandemia. Yo platicaba con un familiar, les decía, mira, yo por mí que se pierda el año escolar, porque de por sí el rezago educativo que ya traen, mira, y que ahora va a ser mucho más grande, se podría decir, no lo vas a resolver ahorita en esta pandemia dejándoles tareas y tareas y tareas, y en donde se le nota a la Secretaría de Educación que sí importa mucho el contenido, ¿no? O sea, por eso sacaron su Aprende en Casa y todo, pero los que se la tienen que rifar y tienen, pues, sacar la casta son los maestros. ¿Y cómo le haces con un grupo en el que tal vez tengas de 30 alumnos, 10 no te pongan atención porque tienen déficit de atención, ¿no? Tienen problemas de atención. Y esto lo hablamos, viene de desarrollo desde chiquititos. Entonces, ¿cómo le haces a niños que no te ponen atención en clase, menos poner atención en una computadora? ¿Cómo le vas a hacer con los niños que no tienen acceso a internet? Tú lo hablabas, ahorita la crisis no está siendo nada equitativa con el mundo, porque los más desfavorecidos son aquellos que no tienen un celular, una PC para sus tareas, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer tu maestro para sacar adelante a un grupo que a lo mejor no sabían ni muchos leer? Te mencionaban el problema de la comprensión lectora. Ahora ya los niños leen así como por automático y no se detienen a nada. analizar o a pensar sobre lo que están narrando. Te digo, yo lo veía con mis hijos. Todavía en tercer grado había niños que no sabían leer. Y ahorita en quinto, ¿cómo le haces? O sea, realmente no creo que se solucione ahorita el problema. Nos mencionas estos datos que son como casi un ciclo escolar entero de rezago. Pues está cañón, sí. Porque no, en el mundo no tenemos, al menos en el país, en México, no estábamos preparados para algo así. Y se nota clarísimo, porque ni los padres ni los maestros, o sea, como que ya tienen la paciencia. Los maestros de por sí no tenemos la paciencia como para estar ahí tantas horas en la computadora y buscando a fulanito y a merenganito porque no te mandaron la tarea. Y los papás, ¿cómo le hacen cuando tienen varios niños de distintos grados en la escuela, no? Unos tenían en el kinder, otros tenían en primero de primaria, otros en la secundaria, de 3-4 niños. ¿Cómo le haces para conseguir tantos aparatos para tus hijos y que todas tengan acceso a la educación? Otra, ¿no? Era tanto acceso a internet en el territorio para que lleguen a estas zonas donde se requiere, ¿no? Yo veía ejemplos en Facebook, en las redes sociales, sobre maestros que iban a la escuela, a la casa de sus alumnos a dejarles las tareas y a recoger las tareas, pero no todos los maestros tienen el tiempo o tienen esa vocación, ¿no? Entonces, es mucho el trabajo que se tiene que hacer, Amira, y no sé cómo se tienen que preparar los maestros para este nuevo ciclo.
Pues definitivamente va a ser una preparación psicológica, mental, emocional, ¿no? Sobre todo pensando profesionalmente y cómo uno va a ayudar a los estudiantes en este nuevo ciclo escolar. Sí, hay varias formas de ayudar a los alumnos, sobre todo no dejando de fuera todos estos factores, ¿no? Que ya hemos comentado, ¿no? Tomando en cuenta todas estas consecuencias, pues, mentales que va a tener en el desempeño estudiantil, ¿no? De sus estudiantes. Y pues bueno, una forma sería, por ejemplo, reforzar las relaciones sociales, ¿no? Que el niño tiene. Si los niños no están en un grupo, no están en un salón, no están conviviendo presencialmente, pero hay formas de comunicarse y pues los maestros tienen que mantener estos espacios, digamos, libres de ayuda que ellos pueden tener, pues, para por lo menos expresar cualquier emoción negativa, cualquier situación que ellos piensen que pues a lo mejor no le está ayudando, ¿no? En su aprendizaje, sobre todo para evitar estos estados como de ansiedad y de depresión que los niños tienen, ¿no? Por lo menos tener en su espacio de aprendizaje pues un elemento que les va a ayudar a concentrarse, ¿no? Y a tener, pues, un mejor desempeño.
Claro, sí, es importante.
Sí, se puede reforzar los exámenes diagnósticos. Ya no estamos hablando de un examen, digamos, anual, ¿no? Los exámenes anuales que se tienen, pero sí un examen diagnóstico, ¿no? Para ver en qué estado tienen sus habilidades, qué tanto es el rezago que ellos tienen, por ejemplo, en la lectura, en la escritura, en matemáticas. Y los niños que tengan, pues, un rezago, digámoslo, mayor a los demás estudiantes, pues promoverlo, una evaluación temprana, ¿no? En las dificultades en el aprendizaje. Creo que sería bueno, Fabi, ahora que lo estoy pensando, promover algunos espacios en donde se pueda realizar este tipo de evaluaciones, porque igual y también maestros no saben a dónde se podría acudir, ¿no? Entonces creo que eso también sería importante, como dar herramientas a los maestros. Y pues en la medida que se pueda proporcionar materiales adicionales, ¿no? Para estos niños que están presentando un rezago estudiantil, a lo mejor, como lo comentabas, ¿no? No es de ir a su casa de los 45 alumnos que uno
tiene, sí.
Por lo menos enviar material adicional para ellos. Enfocarse en esa pequeña habilidad que tienen que reforzar, que tienen que mejorar, para entonces ya continuar con el siguiente tema. Y pues mantenerse en comunicación precisamente con los estudiantes, con las familias, crear grupos de apoyo entre todos.
Sí, todo eso es muy importante. Y es que las consecuencias van a estar cañonas para la educación si no se atiende de manera oportuna y eficaz el problema de la recesión, ¿no? Y también sé que es importante el que se creen políticas que les ayuden a la crisis económica, porque muchas escuelas están cerrando sus puertas, Amira, y lo gacho va a ser que va a haber muchísimos problemas, pues, para el aprendizaje. No va a haber espacios suficientes. Con esto se va a dar una deserción escolar muy importante en todo el mundo, o sea, no solamente en nuestro país. Cierran las escuelas, viene la crisis del aprendizaje y hay consecuencias a largo plazo con la falta de productividad y la economía, ¿no? A millones de personas. si cuando necesiten un trabajo o algo, pues no lo van a lograr porque no van a tener esas habilidades para poderlo conseguir. O sea que todo va de la mano y sí es algo que tienen que atender ya de manera eficaz los gobiernos.
Sí, definitivamente. Por ejemplo, yo lo he visto aquí en donde estoy viviendo, y por eso digo que el problema no es solo en México, ¿no? Como lo comentábamos, es mundial. Los niños no tienen esas herramientas o esas habilidades, digámoslo, en este momento para, por ejemplo, tener una clase en línea, ¿no? Completamente. Ya a lo mejor en estudiantes de universidad, pues uno puede regularse un poquito mejor y puede atender, ¿no?, las clases que se necesitan, ¿no?, desarrollar esas habilidades extras que se necesitan. Pero en niños de primaria y de secundaria, si estas habilidades son muy importantes de obtener en su tiempo de acuerdo al desarrollo que ellos tienen, ¿no?
Sí, hay que respetar las etapas del desarrollo. Digo que vamos a sacar un podcast precisamente de eso porque es muy interesante cómo cada hito del desarrollo es importante para lo cognitivo.
Sí, definitivamente se va a tener que trabajar un poquito más para el siguiente ciclo escolar en agosto.
Sí, y es algo que tienen que trabajar también de los padres, ¿no? O sea, entre todos tenemos que ayudarnos para que esto salga adelante porque pues va para largo. Pero si hacemos las cosas bien, creo que vamos a tener buenos resultados y pues espero que nuestros gobernantes se pongan las pilas. Es la Secretaría de Educación también que nos apoye con buenas estrategias, que no solamente se enfoquen a los contenidos, como ya lo decíamos, y darle prioridad a la salud mental, como tú lo mencionabas, porque de ahí se derivan muchísimas cosas, ¿no?
Definitivamente, como lo comentas, continuar apoyándonos, continuar proporcionando herramientas a través de internet para maestros, familias, alumnos, y de nuevo tratar de estar este año con una actitud positiva pero realista, ¿no?, de la situación y prepararse para lo que venga, ¿no? Y pues muchas gracias por este espacio, estos minutos que nos dimos para platicar sobre el tema.
Sí, muchas gracias a ti, Ami. Creo que es un tema del que todavía puedes sacar mucho más, pero bueno, el tiempo nos come y bueno, sigan cuidándose, sean responsables con la sociedad ante esta pandemia y con ustedes mismos, cuiden a su familia porque todos estamos involucrados en esta situación y los seguimos invitando a que escuchen nuestros podcasts y también a que nos busquen en las redes sociales. En Facebook estamos como Simha y en Instagram todo.simha, y hasta la próxima. Gracias, Amira. Un gusto. Nos vemos en el próximo podcast.
Bye, hasta luego.